en medio de tanto desorden que se ha venido teniendo en Colombia con este tema del carro camionero, el tema de los bloqueos, el tema de la paz, de que si sí, de que si no, de que si plebiscito, de que si umbral del 13%, de que si el Colombia ha cedido muchísimo, todo lo que se ha venido sosteniendo en las últimas semanas en Colombia, el tema de las empresas del Estado es complejo. Y el tema de Ecopetrol es bien complejo. Tenemos invitados muy especiales el día de hoy. César Eduardo Loza, que es presidente de la USO, y un hombre maravilloso de la academia, que es el presidente de la Red de Justicia Tributaria, Mario Valencia, que van a hacer un análisis de lo que está pasando con Ecopetrol. ¿Cómo salvar a Ecopetrol de la situación crítica en la que se encuentra? 11:16. Bueno, pues quiero contarles a ustedes que el doctor Mario Valencia es economista, magíster en gobierno y políticas públicas, vocero de la Red de Justicia Tributaria, profesor universitario, columnista de Las Dos Orillas, y César Eduardo Loza es natural de San Vicente de Chucurí. Eso es tierra caliente por allá, ¿no?
Departamento de Santander.
Santander, exactamente, sí, caliente, caliente, ¿no? Técnico en petróleo del SENA, tecnólogo en sistemas, 27 años vinculado en el área de producción en campo petrolero de Casabe, en Yondó, Antioquia. Dirigente sindical de la USO hace 20 años, presidente de la USO, que yo digo que es tal vez el sindicato más poderoso que tiene Colombia, sin duda alguna. Lo es desde diciembre del año pasado. Es un sindicato de la industria de petróleo que tiene 93 años y en este momento hay 21 directivas regionales y cerca de 12.000 afiliados, perdón. Bueno, señores, yo tengo aquí sobre la mesa de trabajo un documento que encontré que me habla de cómo desde 1996 a la fecha se han vendido en Colombia 27 muy importantes empresas, 27 muy importantes que le han dejado mucho billete, cerca de 10 billones de pesos a Colombia, la venta de esas empresas. Yo estoy mirando aquí, por ejemplo, se vendió el Banco Ganadero, Cementos Diamante y Samper, la Mila, la Cerro Matoso, Gas Natural, Bancoquia, Proleche, Cerrejón, Coltabaco, Avianca, Tubos del Caribe, Bavaria, Banco Gran Ahorrar, Telecom, Refinería de Cartagena, Ola, Pabco, Helicol, Almacenes Éxito, Refinancia S.A., Colpatria, Acerías Paz del Río, Cablecentro, Celumóvil, Coltejer, Aerorepública y la última, el periódico El Tiempo e Isagen. Cuando uno mira, estas son 27, 28 empresas, desde 1996 a la fecha. Se han reportado en cuánto se vendieron 15 de esas 27, 28 empresas. Y uno dice, bueno, cuando uno está en dificultades económicas en su casa, doctor Mario Valencia y señor Loza, uno dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos ilíquidos, vamos a mirar cómo organizamos la cosa, de dónde sacamos plata.
Sí.
Yo creo que lo último que a uno se le ocurre, en principio pensar, es en buscar un crédito en un banco, pero si uno tiene carro, tiene finca y de pronto tiene un apartamentico por ahí, uno piensa en vender el carro primero. Salgamos del carro y a ver si solucionamos el problema. Y resulta que no lo solucionamos. Entonces vendamos el apartamentico que tenemos por ahí. Y entonces va saliendo uno de todos sus saberes. Y al final, algunos lo solucionan, pero otros no. ¿Por qué deberíamos, sí o no, vender Ecopetrol? Y comienzo con usted, doctor Mario Valencia.
No, yo
digo sí
yo
o no.
Pienso, sí, yo creo que no se debe vender. Yo creo que no debimos haber vendido, pues, todas las empresas públicas, por lo menos que se vendieron en toda la década del 90 y en lo que va del siglo 21, porque yo no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que cuando uno tiene una crisis económica, lo primero que hace es buscar caja, buscar fuentes de financiación, y lo último, que es la decisión más desesperada, es vender el patrimonio del hogar, vender el patrimonio de la familia, vender la nevera, vender la cama. Eso es lo último, o sea, eso ya es en medio del desespero.
No, pero es que ya vender Colombia, la cama ya es estar en el mundo,
pero eso es lo que hizo Colombia en estos últimos 25 años, que es el resultado, y eso es importante que los oyentes lo tengan en cuenta, lo tengan presente, y es que ese es el resultado como de un dogma, de unas ideas que se tomaron a la economía nacional, de que el Estado no debía intervenir en nada y que el Estado era un incapaz y que los privados iban a resolver todo. Y 25 años después nos dimos cuenta que los privados, en las actividades que eran propias del Estado, no resolvieron nada. la educación es un desastre, la salud es malísima, la gente se muere en las puertas de los hospitales, los servicios públicos son carísimos, pregúntenle a la gente de la costa cómo les va con Electricaribe, y es malísimo.
¿Sí?
En cambio, lo público sí ha resuelto muchos de los problemas del país. Por ejemplo, esto lo hemos hablado en su programa, Amparo, en 1992 hubo un racionamiento de energía, ¿recuerda? El apagón, la hora Gaviria, todo eso. Y en esa época se creó una empresa para resolver ese problema que se llama Isagen. Y lo resolvió con creces. 10 años después teníamos superávit energético. Y en medio de otra crisis energética, vendemos la empresa que le había resuelto esos problemas al país. Bueno, con Ecopetrol es muchísimo más grave. Es mucho más grave con Ecopetrol porque además Ecopetrol es la empresa más grande del país.
Más rentable.
Es la empresa más importante que tiene Colombia. Y tiene una ventaja, tiene un atractivo. Y es que es una empresa de todos los colombianos. Todos los que están oyendo este programa son socios de esa empresa. ¿Sí? Entonces, pensar en la privatización, o peor, en lo que está haciendo el presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry,
junto con el ministro de Hacienda. Que lo pusieron ahí para eso, ¿no?
Lo pusieron ahí como una especie de agente liquidador, junto con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es desmembrar a la compañía para venderla a menosprecio. Es decir, para empezar a repartir la torta y después que al final no quede nada sino solamente el aviso de Ecopetrol.
Sí, es decir, la venta de Ecopetrol se ha planteado y cada día recía más, digamos, el tema de la necesidad por parte del Estado de vender Ecopetrol, en la medida en que hay una crisis. Sin duda, está pasando por una crisis Ecopetrol, pero todas las crisis son superables en un momento determinado, ¿no, señor Loza?
Bueno, Amparo, para responder concretamente la pregunta que planteabas al comienzo, la uso, al igual que Justicia Tributaria y otras organizaciones y académicos y diferentes voces de opinión nacional, no estamos de acuerdo en que se deba vender a Ecopetrol, de ninguna manera. A Ecopetrol hay que fortalecerla, es el activo más valioso que tenemos los colombianos, para dar una cifra que nos refleja la importancia de Ecopetrol. En los 5 últimos años, Ecopetrol le ha aportado al Fisco Nacional 72 billones de pesos, 32 billones por efecto de impuesto a la renta, y 40 billones por efecto de dividendos, como quiera que la nación es el mayor accionista de Ecopetrol. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa si nuestra empresa es liquidada, es privatizada, es vendida? Pues sencillamente, los colombianos, el que trabaja en Ecopetrol, el que no trabaja, el que vende chance, el que maneja taxi, el desempleado, va a tener que asumir más cargas tributarias para compensar lo que deja de producir Ecopetrol. En consecuencia, es un exabrupto, es una equivocación garrafal de este gobierno proceder a vender Ecopetrol. Ahora, con relación a la crisis, es decir, la historia nos muestra que los precios internacionales del crudo son oscilantes, tienen picos altos y picos bajos, pero eso no significa que cuando los picos bajos del crudo se estén dando, entonces haya que proceder a acabar con las empresas. Todo lo contrario, hay que mantenerlas, hay que superar el momento, preparar la empresa para que sea competitiva una vez se supere la crisis.
Tuvimos un tiempo en que, no recuerdo exactamente el año, pero tuvimos un tiempo en
96.
Que el precio, en el año 96, el precio del barril valía 10 dólares. Obviamente, pues por supuesto el precio del petróleo era completamente diferente a hoy, pero hoy estamos hablando de un precio del petróleo, estamos en casi 40 dólares, ¿no?
Sí.
30, ¿no?
40. Ya, casi 40
39,
dólares.
40 dólares.
Pero además hay una cosa, Amparo y oyentes y César, y es que se habla mucho del fin de la era del petróleo. Por ahí un alto analista, un analista muy importante del país, decir que así como se había acabado la edad de piedra antes de que se acabara la piedra, se iba a acabar la edad del petróleo antes de que se acabara el petróleo. Eso tiene sus matices. Es evidente que el mundo está preocupado por una matriz energética diferente, por buscar fuentes de energía diferentes que sean alternativas, además, porque estamos de acuerdo que lo que se está causando en materia ambiental en el planeta es desastroso y eso tiene que buscarse alternativas. Pero hay un problema, y es que todavía el petróleo va a seguir siendo por muchos años una materia prima fundamental, no solamente para la energía, sino además para otra cosa que todavía no tiene reemplazo, que todavía no tiene alternativas, y es para todos los polímeros. Casi todo lo que nos rodea está hecho de polímeros, el marco de las gafas, la carcasa del computador, los celulares, el mouse, todo está hecho de polímeros, y eso todavía no hay forma de reemplazarlo por un material diferente. Entonces, el petróleo va a seguir siendo importante y obviamente Ecopetrol, que es una empresa además poderosa, porque claro, está en una crisis económica, es evidente porque estamos pasando una coyuntura, pero Ecopetrol, que es una empresa poderosa, va a seguir siendo importante hacia futuro.
Sí, pero a mí lo que me preocupa, señor Loza y doctor Mario, es que estamos, venimos de tiempo atrás debilitando la empresa Ecopetrol. La venimos debilitando, la venimos como atomizando, y esto la ha vuelto una empresa vulnerable. Mi pregunta es si la necesidad de vender Ecopetrol de cuánto tiempo atrás viene. Porque esto no pasó hace una semana,
vea,
15 días.
Vea, Ecopetrol nace en 1951 producto de una huelga que hay en el Magdalena Medio en Barranca Bermeja, que reclama que esa concesión de mares vaya a ser administrada por el Estado. Nace Ecopetrol. Pero viniendo pues a un tiempo muy cercano donde se han recibido golpes sistemáticos y contundentes contra Ecopetrol, tenemos que hablar de la ley 1760 del año 2003, cuando el señor Álvaro Uribe Vélez y su equipo de gobierno, a través de esta famosa ley, le escinden a Ecopetrol, le quitan a Ecopetrol el manejo del subsuelo, el manejo de regalías, y con la consabida afectación de las regalías, porque esa nueva concesión moderna que se da, hoy tiene aproximadamente 200.000 barriles, de los cuales se recibe el 8% por parte de las regiones, y entonces eso está impactando, además de Ecopetrol en sí misma como empresa del Estado, está impactando a las regiones, y esa situación cada vez se va acrecentando. Ahora, si nos venimos, saltamos del año 2003 a lo que está ocurriendo en los tiempos actuales, en estos momentos, nosotros vemos que Ecopetrol sistemáticamente la vienen dividiendo. Amparo, Ecopetrol manejaba integralmente exploración, producción, refinación y transporte en un todo, en la empresa colombiana de petróleo.
Ahora son diferentes empresas.
Ecopetrol tiene 27, 28 empresas en el grupo filial.
27.
Y si hay posibilidad, le manifiesto rápidamente. Por ejemplo, en exploración, acaban de crear una empresa filial, hija de una empresa filial de Ecopetrol, o sea, nieta de Ecopetrol, para que maneje la exploración costa afuera, o sea, la exploración dentro del mar, ¿cierto? ¿Por qué le quitan eso a Ecopetrol? Si uno se va para producción, han tomado la decisión, este presidente Juan Carlos Echeverri le anunció al país que hay que vender campos menores, que hay que cerrar campos.
Son como 40 campos menores los que se están explotando en este momento, ¿no? ¿Están produciendo cuánto petróleo producen?
Es que la definición de campo menor es, no existe una definición técnica que es un campo menor. La definición, digamos, la dio el presidente para justificar la entrega de esos campos en medio de una crisis de reservas. Nos quejamos porque el país no tiene reservas petroleras.
Y tenemos,
y la solución del presidente de la compañía es entregar esos campos menores, que son, según la definición que ha dado el mismo Ecopetrol, si llegan a ser técnicamente esa definición de que un campo menor es el que produce menos de 20.000 barriles al día, eso sería la mitad de la producción de Ecopetrol. Pero es decir, imagínate, esto es un hecho gravísimo en el país, en medio de una crisis de reservas donde tenemos petróleo para menos de 6 años, se esté pensando en entregarle al capital privado y al capital extranjero la mitad de las reservas petroleras que tiene Ecopetrol.
Claro.
Pero permíteme, Amparo,
la explicación que usted me daba de la vaca ahora.
Sí, exacto.
Off the record.
Exacto. Lo que está haciendo con Ecopetrol es cuando se toma la vaca lechera y se mata para comer carne. Si uno come carne una semana, 2, 15 días, pero después, ¿qué? Con Ecopetrol es exactamente lo mismo. Nuestra empresa la van a vender, la van a liquidar, y finalmente los colombianos vamos a tener que asumir lo que significa Ecopetrol para el país. Pero quiero referir un ejemplo muy concreto de la desestimación que tiene los campos menores o campos de producción. Vea, en el año 2000 y en el año 2000-2001, en una negociación, el sindicato pacta con Ecopetrol un compromiso de entrar a revisar los campos de Castilla y Chichimén en el departamento del Meta. En ese momento esos campos eran operados por la multinacional Chevron, producían 16.000 barriles. Ecopetrol dijo en ese momento, nosotros no podemos tomar esos campos porque nos vamos a engüesar, son campos que no son atractivos. Pues bien, el sindicato logró, a través de la dinámica de movilización, año 2000, 2000 y 2001,
que estamos hablando de hace 16 años, 15, 16 años.
Exactamente, y resulta que esos campos son la joya de la corona hoy. Vea, Castilla produce 130.000 barriles diarios de crudo.
¿Castilla queda en dónde?
En el departamento del Meta.
En Meta.
Y Chichimene produce 80.000. Castilla puede ser llevado a 170.000 barriles diarios y Chichimene a 100.000. Es decir, nosotros estamos hablando de los campos que son las joyas de la corona de Ecopetrol. Si en ese momento ese discurso, que eran campos que había que desestimar porque eran campos viejos, porque no eran atractivos para Ecopetrol, se hubiesen dejado en manos de una multinacional, se le hubiera asestado un duro golpe al país. Entonces, nosotros con esto queremos significar que efectivamente esos campos son importantísimos para Ecopetrol y, por supuesto, para el país.
¿Y cómo hacerle entender, por ejemplo, al señor Echeverri, que es el presidente de Ecopetrol, y que parecería que lo colocaron ahí para acabar con Ecopetrol, cómo hacerle entender al ministro de Hacienda, que está tan en problema últimamente, cómo hacerle entender que ellos no tienen la razón? ¿Por qué es tan terco el poder?
Yo no creo que haya forma de convencerlos de que no tienen la razón, porque yo lo decía al principio, es que esto es una especie de dogma y entonces ellos están formados en eso, y además pues uno sabe qué intereses ocultos hay también en esa en ese tipo de actuaciones, que puede haberlos, como por ejemplo descubrimos más bien lo denunció, nosotros ya veníamos trabajando sobre ese tema, y ayer una denuncia del senador Juan Enrique Robledo diciendo que detrás de la venta de Isagen había una colusión para que la otra empresa, que era la chilena, que supuestamente iba a pujar por la compra de Isagen, no participara. Entonces, Brookfield pudiera comprar la empresa Isagen sin hacer ninguna puja para aumentar el precio de la empresa.
Todos nos quedamos callados.
Entonces, es decir, uno no sabe qué intereses hay, insisto,
hay detrás de
esto, pero yo no creo que haya que convencerlos. Yo lo que creo es que el Estado, los ciudadanos, los colombianos, los que somos dueños de la empresa, los que nos duele el país, tenemos que unirnos y tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que movilizarnos para evitar que este tipo de actuaciones sigan ocurriendo. Y por eso, con el sindicato, con otras fuerzas políticas y sociales, con la USO y Justicia Tributaria, creamos una campaña que se llama Unidos por Ecopetrol. Defiende lo que es tuyo, defiende lo que es de todos los colombianos, para que todo el mundo se vincule, para que todo el mundo participe en la defensa de su empresa.
Ahora, hay una cosa, hay cosas, por ejemplo, que hay que anotar y que hay que agregar en esta conversación, y es que el mayor aporte empresarial que se le hace al país definitivamente lo produce Ecopetrol. Le guste a quien le guste o quiera quien quiera. Pero hay una cosa, y es que, por ejemplo, el caso del departamento de Santander, los resultados económicos de Ecopetrol son el 37% del Producto Interno Bruto. Imagínese usted.
Claro.
¿Qué daño le estaremos haciendo a las regiones? Porque no es solamente, es decir, al país en general, pero hablemos de las regiones, a ver quién se siente, cuál es la región perjudicada. El mayor perjudicado vendría a ser el departamento de Santander, sin duda alguna, ¿o no?
Es decir, Ecopetrol es un patrimonio valioso, estratégico, en tanto maneja el tema de hidrocarburos en todas las líneas del negocio en el país, pero también tiene un impacto directo, económico, en las regiones.
Claro.
Claro, lo que refiere Amparo sobre Santander es un efecto significativo también sobre el departamento del Meta y sobre las diferentes áreas del país donde se maneja cualquiera de las líneas del negocio, llámese producción, refinación, transporte, ¿cierto?, exploración. Y en Barrancabermeja, en Santander, cabe referenciar, y también relacionado con la suerte de Ecopetrol, un tema. Y es que nosotros venimos planteando la necesidad, en el fortalecimiento de Ecopetrol, de modernizar la refinería de Barrancabermeja. Porque el presidente Juan Manuel Santos, además
de... ¿Pero quién le ha metido la mano a la modernización de Ecopetrol? Perdóneme. ¿Cuánto hace que no se le mete un peso en modernización a Ecopetrol?
Hay un efecto, pues, que hoy se está manejando. Hay un tema que a nivel nacional es muy conocido, tiene que ver el tema de Reficar. Nosotros como sindicato estuvimos de acuerdo, dimos la pelea, de hecho hay acuerdos con el gobierno para que se modernizase la refinería de Cartagena. Lo que no compartimos es la forma como se hizo, que se hayan sobredimensionado los costos, que se hayan robado un poco de plata, porque ahí se robaron plata, pues.
No, es que lo de Reficar es patético.
Y entonces nosotros estamos diciendo, listo, bien que se modernice la refinería, bien que se pase de 80.000 a 160.000 barriles diarios, que se ponga una refinería de alta conversión. Y en esa misma vía estamos planteando que Barrancabermeja tiene que modernizar la refinería. Sin embargo, el gobierno ha dicho que no lo va a hacer, que no tiene flujo de caja, que hay que esperar. Y eso va a conducir a un problema de abastecimiento de combustibles en el interior del país, como quiera que vamos a tener que en 5 o 6 años importar combustible. Entonces, aquí cabe enlazar perfectamente el tema.
Sí, ya estamos importando energía de Ecuador.
Imagínate. Exactamente, exactamente. Y nosotros estamos diciendo, bueno, si aquí hay una política pública, porque usted preguntaba, Amparo, que cómo convencer a estos señores. Aquí definitivamente no se van a convencer, por lo que ellos están convencidos de que hay que vender, que hay que privatizar, que hay que debilitar el patrimonio público. Entonces nos toca hacer causa común, todos los colombianos, para entender lo que significa Ecopetrol para el país, y que si no la defendemos, finalmente vamos a tener que pagar más. Y Amparo, permítame una cosa, usted al comienzo de la entrevista refería a una serie de empresas que han sido vendidas, ¿cierto?, estratégicas. Si uno compara eso con la tributación en Colombia, en la medida en que esas empresas se han ido vendiendo, pues ¿qué ha venido ocurriendo? Hemos tenido que pagar más impuestos para compensar lo que eso le produce al país.
No, y lo peor de todo no es eso solamente, señor Loza y Mario Alejandro, Valencia, sino preguntar esa plata de la venta de todas esas empresas, ¿a dónde fue a parar?
No sabemos.
¿Quién nos garantiza a nosotros que la venta de Ecopetrol va para desarrollo del país y no para el bolsillo de los corruptos de esta nación?
No hay un desarrollo porque pues ahí están los resultados. Mire, sí, esa es una pregunta importante, Amparo, porque claro, uno dice, no, pero esas empresas se vendieron y esa plata se invirtió en otras cosas que son más productivas para el país.
¿Que nos cuenten en qué?
Pues no, los datos, los hechos, las cifras muestran que no se invirtió de manera productiva.
Sí.
Hoy Colombia es el país número 61 en competitividad en el mundo. Nos gana, por ejemplo, en infraestructura, tiene mucha mejor infraestructura El Salvador y Ecuador que Colombia.
Ay, usted, no,
en logística cuenta. Del comercio, tiene mejor logística del comercio Bolivia, que no tiene acceso al mar, que Colombia. Entonces dice, bueno, entonces ¿dónde está la inversión en que el país sea más competitivo, en que el país se desarrolle, en que tenga mejores universidades, en que tenga mejores hospitales? No, pues por supuesto que nada de eso se ha invertido.
Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, aquí desglosando un poco el tema de la venta de todas estas empresas, uno ve, por ejemplo, que en el 96 el Banco Ganadero lo vendieron en 328 millones de dólares, que, por ejemplo, por decirle algo, Coltabaco lo vendieron en 300, que Gran Ahorrar lo vendieron en 429, que Ola lo vendieron en 500 millones, que Acerías Paz del Río lo vendieron en un billón de pesos. Entonces uno dice, ¿dónde está esa plata? ¿A dónde fue a parar? Entonces nadie nos garantiza que vendiendo Ecopetrol esa plata va para desarrollo de Colombia. Pero usted dijo algo ahora, Mario, muy importante, y es el tema de lo que hay detrás de cada negociación y de cada venta de una empresa colombiana. Yo tengo entendido que en este tema de Ecopetrol está metiendo la mano muy duro el Banco Mundial.
Yo creo hay un interés general de los organismos multilaterales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OECD, que es este club de países ricos al que Colombia quiere ingresar, siendo el más desigual, uno de los más desiguales del planeta, quiere ingresar a ese club de países ricos. No sé cómo lo vamos a lograr, pero hay un interés general de esos países que hace parte de las orientaciones, de la cartilla, de las instrucciones que le dan a Colombia y que Colombia ha seguido al pie de la letra, y es de que el Estado no intervenga, o cada vez intervenga menos en la economía. Mejor, que no intervenga para en lo que tiene que ver con mejorar la economía, con desarrollar al país y con brindarle mejor calidad de vida a los ciudadanos. Que intervenga en otras cosas, por ejemplo, que intervenga es para beneficiar al capital extranjero con la firma de acuerdos internacionales,
la presencia multinacionales,
como
claro,
los tratados de libre comercio. Acuérdese que, Amparo, ya tenemos 3 demandas en el marco de los tratados de libre comercio en contra del Estado por decisiones que de manera soberana y de manera autónoma el Estado colombiano ha tomado para evitar negocios que son lesivos al ambiente o que son lesivos al interés nacional. Nos demandó Carlos Slim, está por ahí en las puertas del horno una demanda de Ecoor, una empresa canadiense, y no, de otra empresa estadounidense, Cosigo, por 16 mil millones de dólares. Ah, y de Glencore, 4, y de Glencore en contra del Estado colombiano, por decisiones que de manera legítima el Estado ha dicho, oiga, no hagan negocios en esta área porque esto es reserva natural, porque esto es páramo, porque ustedes nos deben una plata, entonces le vamos a cobrar esa plata, y esas empresas nos han demandado. Entonces eso hace parte de todo ese conjunto de acuerdos, y la entrega de estas empresas al capital extranjero hace parte de eso.
Bueno, yo quería preguntarle al señor Loza algo. ¿Qué tan moderna es Ecopetrol? Porque es que se habla de la obsolescencia de Ecopetrol. Se habla de que muchas de las refinerías, aunque se haya hecho alguna inversión, siguen siendo muy muy viejas y muy desuetas.
Bueno, Ecopetrol tiene dos grandes refinerías. La refinería de Barranca Bermeja y la que produce, que tiene capacidad de carga de 250 mil barriles, y la refinería de Cartagena, que su capacidad de refinación se lleva a 160 mil barriles con la modernización. La refinería de Cartagena se acaba de modernizar. Hay un escándalo, pues, que el Contralor lo puso en conocimiento de la opinión pública, como quiera, que tuvo un sobrecosto en su informe de 4.023 millones de dólares, pero es necesario modernizar la refinería de Barranca Bermeja. Si la refinería no se moderniza, nuestra refinería va a caer en obsolescencia plena, total, por lo siguiente. Los crudos que se producen en el país son crudos pesados, y esos crudos, para que puedan ser refinados, se requiere una refinería de alta conversión. La refinería de Barranca Bermeja es una refinería de mediana conversión, y por eso estamos diciendo que es necesario la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Eso, si no se hace, pues conduce a que Ecopetrol en el tema de refinación tenga una de las principales refinerías en una fase de obsolescencia.
Ahora, a mí me parece, Mario, yo no sé, es que el tema de las acciones, la acción hoy en día vale 3.900 pesos, ¿verdad? Cada acción es lo que cuesta.
Vale, ¿cuánto? Cerca de 1.300 pesos.
Perdón, 1.300 pesos. Entonces, esa descolgada de la acción, que antes valía 4.200, creo, ¿no? ¿Cuánto valía la acción?
No, la acción incluso llegó a costar como 5.000 pesos, ¿no?
Sí, sí,
como
sí,
5.000
sí.
pesos cada acción, y ahora está en 1.000 y pico. Entonces uno dice, están apelando también un poco a los sentimientos de los accionistas de Ecopetrol para poder crear una especie como de caos y que todo el mundo diga, a mí no me dieron participación este año, yo contaba con esa participación para un negocio, para solucionar un problema, en fin. Y yo creo que apelan también a la parte emocional de los accionistas, ¿o no?
Yo creo que ha habido de parte del gobierno y de los directivos de Ecopetrol, de esta empresa que es de todos los colombianos, ha habido un manejo irresponsable y un plan deliberado para quitarle valor a la compañía. Durante muchos años, cuando los precios del petróleo estaban altos, a Ecopetrol se le vio, fue como la caja menor, la caja mayor, mejor, del gobierno nacional, como una empresa que había que ordeñar hasta la última gota, para sacarle hasta la última gota y no reinvertir eso. De Ecopetrol, durante los últimos 5 años, se repartió el 75% de las utilidades
de Ecopetrol. Exactamente.
Se le repartieron a los accionistas.
No, y habría que verle la cara a los accionistas, la felicidad de todo el mundo.
Claro, pues cuando los precios estaban altos, todo el mundo feliz, todo el mundo en sobrecostos, en reficar, prometiendo el cielo y la tierra, y aquí en Colombia los que manejaban la empresa y los que recibían los ingresos de la empresa viviendo como una especie de nuevos ricos con esos precios del petróleo, ¿no? Lo que había que hacer en ese momento era invertir en la compañía para que estuviera mejor preparada en momentos en que se sabía que se iba a venir una turbulencia como la que está afrontando el país en estos momentos. Pero Ecopetrol la vieron como eso, no se hicieron las inversiones necesarias y hoy estamos pagando las consecuencias a los colombianos por lo que César ya planteaba, y es que eso es una empresa que le aporta a los recursos de la nación para todos los gastos que tiene que incurrir el Estado.
¿En qué se invierte las ganancias de Ecopetrol? ¿En qué se invierten, señor?
Pues hacen parte del presupuesto general de la nación,
sí,
que es presupuesto para el gasto de funcionamiento del Estado.
O sea,
es importante para la inversión, para todo, claro, por supuesto.
¿Y el argumento de que necesitamos flujo de caja para poder hacer más inversión?
No, hoy
el cuento de que hay que vender Ecopetrol para que tengamos más flujo de caja para poder invertir.
No, eso es un cuento
muy neoliberal.
Muy neoliberal, sí, como usted lo dice, el ministro del presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, es que para que la empresa se salve toca vender parte de la empresa. No, yo no creo que eso está justificado de ninguna forma. Lo importante de Ecopetrol para el país y como empresa, es que es una empresa integrada, es decir, una empresa que participa en todas las actividades del negocio petrolero, desde la exploración hasta la producción de polipropilenos, que es la fase más industrializada, y la producción de combustibles, que son las fases más industrializadas del proceso de Ecopetrol. Ecopetrol está en todas esas fases, participa en todas. Entonces, bueno, el hecho de que sea una empresa integrada le da una fuerza, le da una fuerza a la empresa para que pueda afrontar turbulencias cuando se
claro.
presentan. Entonces, si caen los precios,
sí, el crudo,
bueno, tiene otras unidades de negocios que son las del transporte, las de la refinación, las de la petroquímica, en las que puede salir adelante la empresa.
¿Y los argumentos del sindicato de Ecopetrol para convencer al señor Echeverry, que parece que no lo convence nada, cuáles son?
Nosotros le hemos dicho al país que es necesario que entre todos hagamos causa común para defender Ecopetrol por lo que significa. Esta empresa es de los colombianos. Pero además le hemos dicho al presidente de la República, directamente a Juan Manuel Santos, le hemos presidente, estamos preocupados como organización sindical por lo que va a ocurrir con nuestra empresa. Ustedes van a hacer con Ecopetrol exactamente lo mismo que hicieron con Isagen. Y entonces el presidente manifiesta, yo no voy a privatizar Ecopetrol, pero eso que hace que el presidente dice y se compromete a hacer no es consonante con la práctica, como quiera que la empresa la vienen dividiendo en pedazos. Nosotros le hemos dicho al presidente de Ecopetrol, nos preocupa, por ejemplo, Amparo, y quiero referir aquí de manera muy concreta lo que está ocurriendo con el transporte. Cenit es una empresa filial de Ecopetrol que en el año 2015 le significó a Ecopetrol el 45% de ingresos de la empresa. Sin embargo, lo que nos han informado algunos directivos altos de Ecopetrol, que no son nada afiliados al sindicato, pero que de todas formas nos filtran la información y nos dicen pilas porque están interesados en vender Cenit. Si venden CENIF, le quitan el 45% de Ecopetrol. CENIF es la empresa que recoge todos los activos del transporte y han dicho que hay, es más, en una revista de circulación nacional prestigiosa salió en un recuadro que habían inversionistas extranjeros en dar hasta 10 mil millones de dólares por CENIF. Entonces imagínese usted pues que esto que estamos diciendo no es un discurso cavernario de caverna, pues, incendiario, sino es una realidad a la que nos estamos viendo abocados en el país.
Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, de todo este tema es que, dicho de otra manera, Ecopetrol pasó de ser el dueño de la gran empresa a ser como el administrador de un poco de filiales, ¿o no?
Claro, nosotros al paso que vamos nos vamos a quedar, como dijo un senador, dijo, vamos a quedar con el cocodrilo, pero bueno, nosotros vamos a quedar, es como un poco como la estrategia del caracol, con la mera iguana, con la mera iguana administrando contratos, mientras Ecopetrol lo están desmembrando. Entonces, a ese, con esa metáfora queremos referir a dónde van a conducir Ecopetrol. Por eso nosotros tenemos que buscar pues que la empresa, que el gobierno haga un viraje en su política y que la empresa se fortalezca en cada una de las líneas del negocio. No compartimos que con Ecopetrol
Propico,
siguen haciendo.
Por ejemplo,
claro,
es una empresa muy importante de Ecopetrol, ¿o no?
Claro.
Sin duda alguna,
pues
Propico.
Es hace parte de la actividad más de más industrialización, es decir, de más generación de valor agregado que tiene Ecopetrol, que es la industria petroquímica.
Ajá.
Ese es el futuro. Nosotros hemos dicho de justicia tributaria que es probable que el futuro de Ecopetrol no esté en el crudo, porque, bueno, si en el momento en que se acabe el crudo, pues el país va a tener que buscar alternativas para tener materia prima.
Sí.
Pero si usted tiene toda una industria montada alrededor de coger esa materia prima y darle un valor agregado, transformarla industrialmente, bueno, ahí está el futuro de la empresa.
Y eso lo sabe exactamente el mundo, ¿no?
Sin duda alguna. Apunta, eso le iba a contar. Mire, Brasil y México, las empresas de petróleo de esos países, Pemex y Petrobras, se unieron para crear la empresa de polipropileno y de etilenos más grandes de América Latina.
De América Latina,
e invirtieron,
sí,
alrededor de 4 mil millones de dólares en la creación.
Y nosotros no le estamos parando bolas a lo que tenemos, o sea, lo estamos desechando.
Y queremos vender Propilco después de que hemos hecho una inversión enorme. Es que Ecopetrol compró a Propilco cuando estaba medio quebrada al Grupo Santo Domingo, por allá en el año 2008. En el 2008,
uh-huh,
se la compra, le hace una inversión multimillonaria, se la ha invertido alrededor de 300, la compró por 690 millones de dólares, le ha invertido 300 millones de dólares,
sí,
y ahora la quieren vender por mucho menos que eso, cuando ya la empresa está funcionando, cuando está teniendo utilidades significativas, cuando además...
¿Cuánto pagaría hoy Propilco? Yo tengo mis notas, 1.5
billones. 1.5 billones de pesos, pero
sí,
es que, insisto, le han invertido...
mucho dinero.
Le han invertido mucho dinero y la están vendiendo, los cálculos de nosotros hoy, es que la estarían vendiendo por debajo del precio al que la compraron en el año 2008. Es decir, que había un
detrimento
patrimonial grave para los colombianos.
Y es una empresa muy rentable. Por ejemplo, se tiene garantizado el suministro de materia prima en 40.000 toneladas diarias de propileno grado refinería.
Sí, y alimenta una buena parte de las necesidades de polipropileno del país, los alimenta, es Propilco.
Y Propilco fue denominada como una inversión estratégica de la Junta Directiva de Ecopetrol.
Ajá.
En el año 2007. Lo tiene un estudio que hizo la Contraloría, ¿cierto? Y Propilco fue comprada por, como decía Mario, 690 millones de dólares. Le meten 300, van 990 y la van a vender por 500, que es lo que se estima.
No.
Pero además de eso, lo estratégico que es en todo el proceso... es decir, una empresa que no tiene pierde, tiene garantizado el 100% del mercadeo de sus productos en el país y a nivel internacional. Tiene garantizado el suministro de la materia prima. Entonces uno me pregunta, bueno, ¿a quiénes que le van a hacer el favor? ¿Por qué tienen que venderla?
Claro. Bueno, pero ¿a quién estaría interesado en comprar, por ejemplo, una empresa como Ecopetrol?
No, a Ecopetrol como tal no la van a comprar porque, insisto, es que Ecopetrol es la sumatoria de unas unidades de negocios. Entonces, claro, aquí hay una astucia de parte del gobierno y el presidente,
ajá,
de la compañía diciendo, pero es que, mire, es que nosotros no vamos a privatizar Ecopetrol. Nadie ha hablado de privatizar Ecopetrol y el ministro Cárdenas la semana pasada y el presidente, Juan Manuel Santos, han estado diciendo que no es cierto, que no corresponde a la realidad las preocupaciones de los trabajadores, de organizaciones como las de nosotros, que dicen que se quiere privatizar Ecopetrol. No, Ecopetrol no la van a privatizar, van a hacer algo peor que eso.
Uh-huh.
La quieren desmembrar, la quieren
debilitar, al desmembrar
sacar sus unidades de negocio. Entonces Ecopetrol no la van a vender en un conjunto porque no habría
una
empresa en el mundo que tenga los suficientes recursos para comprar toda la empresa integrada. Pero sí están haciendo una serie de cosas, como por ejemplo, ya lo ha mencionado el presidente, uh-huh, del abuso aquí en el programa, no quieren modernizar la refinería de Barranca Bermeja, entonces van a debilitar la refinería de Barranca Bermeja para que después tengamos la necesidad de los colombianos de importar combustibles desde otros países.
Y ahí justifican.
Van a vender Propilco, van a entregar campos menores.
Cenit.
Entonces reservas, van a entregar reservas, Cenit. Entonces, claro, al usted desmembrarla, pues ya Ecopetrol, lo decía yo al principio, pues entonces al final, ¿qué queda Ecopetrol? No, pues queda el título, queda la iguana, y eso, pues el título, el aviso de Ecopetrol lo venderán por chatarra, por kilos.
No, es que ya queda reducida como a un tugurio, más o menos es un poco la idea, ¿no? Irle quitando fortaleza, digamos, a la gran empresa llamada Ecopetrol, para que quede ahí como cualquier cosa y eso ya termine valiendo cero.
Sí, y la venta de Ecopetrol en su integralidad, además del impacto de lo que refería Mario con el tema, pues, de que no va a haber seguramente un inversionista que compre integralmente Ecopetrol, ¿cierto? Pero tiene un impacto nacional que seguramente cuando digan, no, es que vendieron a Ecopetrol de manera integral. Pero como están haciendo, están desarrollando una estrategia diferente, dividiéndola por pedazos, y entonces venden Cenit. Y le dicen, no, es que van a dar 10 mil millones de dólares que sirven para hacer carreteras, para inversión, para educación. Y entonces el discurso va calando y van actuando. Nosotros hemos dicho como organización sindical y como organizaciones sociales, no nos oponemos al desarrollo, por ejemplo. Nosotros no nos oponemos a que haya autopistas 4G, pero lo que no compartimos es que tengan que vender esa ajeno, vender los activos para eso. Bueno, el país puede hacer autopistas con otro tipo de inversiones, con otro tipo de préstamos internacionales, pero de ninguna manera se puede justificar el desarrollo para acabar con los activos estratégicos.
Usted mencionó hace algún rato algo que me llamó la atención, y yo tengo esa confirmación de lo que usted mencionó, y es que en los últimos 5 años la Nación ha recibido por concepto de dividendos 40 billones más el impuesto de renta, que son 32 billones. Estamos hablando de 72 billones de pesos.
Es una cifra...
Eso es demasiada plata.
Es una cifra astronómica. Es que, de acuerdo a la comisión, entre comillas, de expertos tributaristas que tiene el gobierno, subir el IVA del 16 al 19%, que entre otras cosas lo están cocinando en la reforma, en el proyecto de reforma tributaria,
se está cocinando ahí. Eso
equivale
está
a recaudar, yo leí que eso equivale al recaudo de 3 billones de pesos al año. Entonces, imaginémonos, pues, lo que vamos a tener que asumir en reformas tributarias si ocurre este escalabro.
¿Cuántas reformas tributarias habría que hacer para poder, es decir, en el caso de la venta de Ecopetrol, cuántas reformas, Mario, habría que hacer para poder recuperar esta plata?
Más de las que los ciudadanos colombianos podemos pagar, porque aquí estamos llegando ya a un límite. Digamos que cuando usted empieza a ahogar a una persona, pues eso tiene un límite. Llega un punto en donde sencillamente se desmaya o se muere, porque es un punto donde no lo puede ahorcar más. Bueno, eso es lo que está haciendo el Estado, el gobierno nacional, con los colombianos, aumentando los impuestos, no subiendo lo suficiente el salario mínimo. No,
pero además diciéndole mentiras a la gente, perdón, a través de mentiras se ha hecho todo.
Engañando sobre la situación de la economía. Entonces aquí dicen que todo está bien, que estamos perfectos, que estamos mejor que en América Latina, cuando uno sale a la calle y lo que se encuentra es, de verdad, lo mal que está la economía nacional, la informalidad, el rebusque incrementándose, la gente cada vez con menos posibilidad de acceder a la salud y a la educación, a los elementos esenciales de la calidad de vida de los colombianos, cada vez deteriorándose más, y el Estado tratando de seguir sosteniendo su gasto, un gasto desbordado, pero además un gasto improductivo, porque se han derrochado años de bonanza petrolera y de bonanza minera en cosas que son improductivas, y recargando sobre los colombianos, sobre los ciudadanos, recargando las consecuencias de sus actos irresponsables.
¿A qué nivel de pobreza nos podría llevar, por ejemplo, la venta de la mejor, de la más sólida empresa que ha tenido el país a lo largo de muchos años?
Yo no hemos
porque
hecho cálculos todavía de
tiene...
cuánto aumentaría en la pobreza, pero pues sí, los colombianos, una cosa, y es que esta es la empresa, no solamente la empresa más importante del Estado, es la empresa más importante del país,
sí, claro,
por encima de todas las otras empresas privadas que funcionan en Colombia. Y es una empresa que le ha aportado jugosos recursos al Estado colombiano, a la nación, a todos los colombianos, que pudieron haberse aprovechado de mejor forma para haber invertido ya en actividades productivas del país. Porque hay una cosa que es cierta, y eso puede que el petróleo se acabe. En el mundo se va a acabar el petróleo.
¿Algún
en
día?
Algún momento se va a acabar el petróleo.
Día, sí.
Pero la inteligencia de una sociedad, inteligencia de un gobierno, uh-huh, y la planificación de este gobierno pensando el país hacia futuro está en cómo aprovecho esos recursos que yo sé que se van a acabar en algún momento para poder invertir en actividades que son sostenibles en el tiempo, que son sostenibles en el largo plazo. Por ejemplo, en más producción agrícola, en más producción industrial, en mejorar los estándares de producción del país para que sea sostenible en materia ambiental. Y nada de esto se ha hecho con los recursos de Ecopetrol.
Absolutamente nada, señor Loz. Tengo 30 segundos para terminar contigo, Mario. ¿Cuánto costaría modernizar Ecopetrol? ¿Tenemos idea?
No, Ecopetrol hay que invertirle mucha plata para que pueda mantenerse como una empresa jugadora en las ligas grandes a nivel internacional. No son suficientes lo que se está invirtiendo en estos momentos. Por ejemplo, en exploración se redujo de 4 mil millones de dólares a 1.600 millones de dólares este año en un país que necesita buscar más petróleo. Yo quería terminar con algo que dice ser que es importante. Nosotros defendemos en justicia tributaria el proceso de paz. Nos parece importante que se llegue pronto y de la mejor forma a un acuerdo de paz, pero no podemos tampoco dejar de lado estos temas que son importantes para, claro, el país, que son además la sostenibilidad del proceso, de la, claro, del posacuerdo.
El sustento, claro, por supuesto.
Del posacuerdo y de dónde va a salir la plata para sostener eso.
Bueno, pues era algo que queríamos conversar con ustedes, la importancia o no de vender Ecopetrol. La respuesta es no se debe vender Ecopetrol porque es la empresa más importante del Estado, que le produce unos dividendos muy grandes y cuantiosos a nuestra nación. Y no sabríamos qué podría pasar si se vende Ecopetrol y cuántas reformas tributarias nos tocaría hacer para poder recuperar todos esos recursos. Le quiero agradecer a Mario Alejandro Valencia de la Red de Justicia Tributaria y a César Eduardo Loza, el presidente de la USO, el aporte informativo que le han hecho con su intervención a este programa. Muy amable.
Amparo, un gusto haber estado en este programa. Muchas gracias.
Bueno, quiero contarles...